7:30, 6:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Recordamos ahora mismo lo esencial de la crónica general de la actualidad de este martes y 13 de junio. Con Marta Ruiz, de un vistazo y en un momento.
En una tarde en la que continúa en el Congreso el debate de moción de censura contra Rajoy, una moción de Podemos que no va a contar con los apoyos necesarios. Su líder, Pablo Iglesias, se ha presentado como la alternativa al Partido Popular, ha echado en cara al PSOE que no haya presentado una moción alternativa y ha dicho a Rajoy que va a pasar a la historia como el presidente de la corrupción. El presidente del Gobierno le ha dicho a Iglesias que jamás debe gobernar porque no es fiable y sería letal. Vamos al Congreso. ¿En qué punto del debate está? Estamos, Álvaro Echeverría.
Iglesias ha respondido a los portavoces del mixto con especial atención en el PDeCAT, recordándoles que Podemos sí ha estado a su lado en la defensa de los imputados por poner las urnas en el 9N. Después le ha tocado la réplica a Ana Oramas, de Coalición Canaria, que ha reprochado a Iglesias el tono que ha utilizado al contestarle en su primera intervención.
Yo sé que a usted no le gustan las mujeres no sumisas. Y con ese tonito machista, despectivo que usted suele usar con periodistas y políticas, pues mire, problema suyo, no mío.
En estos momentos ocupa la tribuna Carlos Campuzano, del PDeCAT. Le escuchamos.
Al presidente Puigdemont en el camino hacia el 1 de octubre. Es la única esperanza. Y ahí no nos dejen solos. Sean valientes, no se dejen asustar por una parte de la opinión pública española. La misma
ha venido actitud en directo desde el Congreso, donde continúa ese debate de la moción de censura de Podemos contra Rajoy. Del Congreso al Senado, pleno de debate y votación de los vetos generales a los presupuestos de 2017, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha reiterado la intención del Ejecutivo de subir el salario a los empleados públicos un 1% en 2018 y ha confirmado que es posible que la economía española crezca un 3,1% este año, como prevé el Banco de España. Es reacción de la tarde la de los abogados de Cristiano Ronaldo, que atribuyen la denuncia de la Fiscalía de Madrid a una diferencia de criterio. El Ministerio Público acusa al jugador del Madrid de defraudar casi 15 millones de euros de derechos de imagen a través de una estructura societaria. Patricia Rossetti.
Ronaldo habría dejado de pagar a Hacienda 1.400.000 euros en 2011, 1.600.000 en 2012, más de 3 millones en 2013 y 8 millones y medio en 2014, según la Fiscalía, y de forma consciente. Un incumplimiento voluntario. El futbolista explica la denuncia, se aprovechó de una sociedad creada en 2010 para ocultar al fisco la renta generada por los derechos de imagen. En esa fecha se convirtió en residente fiscal en nuestro país y se acogió al régimen aplicable a trabajadores desplazados. Simuló ceder sus derechos de imagen a una empresa con sede en las Islas Vírgenes Británicas, de la que era socio único, y cedió esa explotación a una empresa irlandesa. Y la empresa de las Islas Vírgenes no realizó ninguna actividad, una pantalla para ocultar a Hacienda todo el dinero conseguido por la explotación de su imagen. La Fiscalía se basa en la sentencia del Supremo que condenó a Messi a 21 meses de cárcel por el fraude a Hacienda de 4 millones de euros.
Y en Venezuela, la fiscal general Luisa Ortega ha pedido al Tribunal Supremo de Justicia que retire la impunidad a 8 magistrados de la Sala Constitucional y puedan así ser investigados por asumir el poder del Parlamento a finales del pasado mes de marzo. Un diputado chavista ha pedido por su parte a ese mismo tribunal que forme una junta médica para evaluar la conducta de la fiscal Ortega.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales, COPE. Empezamos en Francia, en París, Asunción, Serena.
Emmanuel Macron recibe a Theresa May, un partido desigual visto el éxito que está teniendo el presidente francés en la primera vuelta de las legislativas y los problemas que atraviesa la primera ministra británica tras perder la mayoría absoluta. Las consecuencias del Brexit serán uno de los temas principales, pero también la lucha antiterrorista. Macron y May asistirán después en el Estadio de Francia al partido amistoso Francia-Inglaterra. Allí se rendirá homenaje a las víctimas de los atentados de Manchester y Londres, y está previsto que, en contra de lo que indica el protocolo, se oiga primero la Marsellesa y después el coro de la Guardia Republicana entonará el God Save the Queen. Y el primer ministro, Edouard Philippe, encuentra los primeros problemas. Ha tenido que llamar la atención al ministro de Justicia, François Bayrou, porque este ha llamado a los medios para presionar y que dejen en paz a sus colaboradores, que están siendo los de su partido, que están siendo investigados por la justicia tras una denuncia por la creación de supuestos empleos ficticios en el Parlamento Europeo. El primer ministro le ha recordado su deber de ejemplaridad, pero el ministro de Justicia ha respondido que hablará a políticos y periodistas cada vez que tenga algo que decir.
Nos detenemos ahora en la Unión Europea, en Bélgica, en Bruselas. José Luis, consejero.
La Unión Europea se pone seria después de 2 años y sanciona a Polonia, Hungría y a la República Checa porque todavía no han acogido ni a un solo refugiado. Esperan que así empiecen a cumplir con los compromisos marcados. En total, los Estados miembros han reubicado a 20.000 de los 160.000 que tienen comprometidos. En el caso de España, hablamos de cerca de 900 de los 9.000 firmados con Bruselas. Hoy es un día de celebración en Europa. El programa Erasmus ha cumplido 30 años. En todo este tiempo, más de 9 millones de personas se han beneficiado de estas becas para estudiar en el extranjero. Alemania, Reino Unido y España son los países más demandados. Para terminar, hemos conocido que en Bélgica se relajan las sanciones del Código de Circulación. A partir de ahora no se retirará el carnet de conducir a los conductores de bicicletas, sillas de ruedas y monopatines que vayan bebidos, algo que ahora sí puede ocurrir.
Italia, Roma, Eva Fernández.
El Ayuntamiento de Roma ha solicitado al Gobierno de Italia una moratoria que interrumpa la llegada de inmigrantes para evitar tensiones sociales en la capital, sometida ya a una fuerte presión migratoria. Italia ha recibido en sus puertos en lo que va de año a unos 62.000 inmigrantes, de los que Roma acoge a un 9%. Paralelamente, se ha abierto un debate sobre el estado de la sanidad en Nápoles tras haberse divulgado en las redes sociales las fotos de una mujer hospitalizada y rodeada de cientos de hormigas que recorren su cama. El suceso ha obligado al hospital a abrir una investigación interna para depurar responsabilidades, a la que también se ha unido la Fiscalía, que quiere determinar si ha habido dejadez y falta de higiene por parte del centro hospitalario. Y hoy hemos conocido el mensaje del Papa para la primera Jornada Mundial de la Pobreza, en la que nos invita a comprometernos para que el compartir se convierta en un estilo de vida.
Reino Unido, Londres, Iván Alonso.
Pues aquí hoy se ha vuelto a constituir el Parlamento, la Cámara de los Comunes ha echado a andar la nueva legislatura, los 650 nuevos diputados ya están en su escaño, entre ellos la primera ministra, Theresa May, que ha vuelto a pedir unidad en torno a este gobierno para afrontar un Brexit que por aquí ya muchos dicen va a ser mucho más blando de lo que pretendía la Premier llevar a cabo en un principio, veremos. Pero para eso, claro, tiene que haber ejecutivo y en eso está la propia May. Antes de viajar a París esta tarde, se ha reunido en el 10 de Downing Street para tratar de cerrar un acuerdo con la líder de los unionistas de Irlanda del Norte, Arlene Foster, unas negociaciones que van por buen camino, según ambos partidos. Hoy hemos conocido además cómo murieron, al menos en términos generales, las 8 víctimas del atentado del puente de Londres. 5 fueron apuñaladas, entre ellas el español Ignacio Echeverría, y 3 fallecieron atropellados por la furgoneta blanca que conducían los 3 terroristas. Y por aquí siempre se dice que Reino Unido tiene los peores aeropuertos del mundo. Pues bien, un estudio realizado por una web de viajes asegura que entre los 10 más deficientes del planeta hay 4 británicos, el de Manchester, el de Edimburgo y 2 de los 6 que hay en Londres o alrededores, por cierto, los que casi siempre cojo yo, qué mala suerte, los de Gatwick y Stanton.
Pues nada, paciencia. Estados Unidos, Washington, Juan Fierro.
En menos de una hora está prevista la comparecencia del fiscal general Jeff Sessions ante la Comisión de Inteligencia del Senado que investiga las conexiones de la campaña del presidente Trump con Rusia. Tras la comparecencia del cesado director del FBI, James Comey, ahora le toca el turno al fiscal general, que deberá responder a las preguntas sobre sus reuniones con el embajador ruso en Washington. Sessions, uno de los primeros en apoyar la campaña de Donald Trump, se recusó a sí mismo sobre todas las decisiones que deba tomar la Fiscalía General sobre esta investigación. Y mientras, el fiscal general adjunto manifestaba también en el Congreso que no existe ninguna razón para cesar a Robert Mueller, el fiscal especial nombrado para investigar esas relaciones de Trump con Rusia. Personas próximas al presidente manifestaban en las últimas horas que Trump estaba pensando en cesar al fiscal especial. Y el COFEFE, esa palabra sin sentido, tuiteada por el presidente Trump hace unos días, tiene ya un hueco en la legislación estadounidense. Un congresista por Illinois ha presentado un proyecto de ley con este nombre que pide que se guarden y se clasifiquen todas las declaraciones del presidente Trump en las redes sociales.
Las 8 menos 21 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora del martes tenemos conexión con nuestro hombre en la red, en el mundo de las redes, dentro de Internet, en la economía digital, Alejandro Suárez. ¿Qué tal, amigo? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Juan Pablo.
Estás... Uy, qué voz tienes. Eso es, estás hablando mucho. El aire acondicionado.
No. A decir verdad, yo diría que más bien la final de la Liga ACB y mi punto de desaprobación con la actuación arbitral, que fue un poquito intenso el otro día y todavía estoy pagando los rigores de ese exceso.
Bueno. todavía queda el partido de mañana y el otro quedan varios, o sea que refuerza, es decir, algárgalas, o sea que te quedan muchos partidos.
Bueno, de como estos no son en casa, creo que podré, me dará tiempo a recuperarme la voz, si Dios
vale,
quiere, veremos.
Pues
a ver.
Nada, a mandar los mensajes por WhatsApp, ya está.
Sí, debería, sí, debería.
Oye, que se cierra WhatsApp el 30 de junio, ¿cómo es esto?
No, no, no se cierra WhatsApp, pero sí que a determinados teléfonos móviles sí que le van a cerrar WhatsApp, ya lo contábamos en este mismo espacio hace más o menos un año, que hay algunos teléfonos móviles que no solo no van a poder volver a descargar WhatsApp, sino que incluso aunque lo hayan descargado les va a dejar de funcionar en su dispositivo. Estamos hablando de las personas que tienen una BlackBerry, tanto BlackBerry OS como BlackBerry 10. WhatsApp a final de este mes, el próximo 30 de junio, dejará de funcionar en estos teléfonos móviles y eso ya es de por sí un buen motivo para pensar en cambiar de teléfono. Y también a los Nokias de la plataforma S40 y S60, son teléfonos también donde WhatsApp va a dejar de estar operativo. Si lo has descargado, dejará de funcionar y no te permitirá volver a descargarlo.
¿A cuánta gente afecta esto?
Pues WhatsApp lo cifra en el 0,5% de los usuarios a nivel mundial.
Yeah.
Y tienen ahora mismo 1.200 millones de usuarios, o sea, bueno, que es un porrón de gente, pero bueno, realmente no es muy significativo para la enorme cantidad de usuarios de la plataforma.
¿Qué hay que hacer si te afecta? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que
pues
hacer?
No puedes hacer nada. Lo único que puedes hacer, si quieres seguir utilizando la aplicación, usarla desde el ordenador en el escritorio, usar la versión web o directamente cambiar de teléfono, que yo creo que es lo que va a tener que hacer mucha gente cuando vea que estos terminales ya no eran rentables para WhatsApp y no han querido seguir actualizando la aplicación para ellos.
Bueno, se acerca el verano y mucha gente aprovecha esas fechas para cambiar de teléfono móvil. A lo mejor es porque se la chicharra con el calor que hace el que tiene.
O porque le van a cancelar el WhatsApp y bueno, también es un buen motivo para ello, ¿eh?
Y entonces, ¿es un buen momento para comprarse un móvil ahora? ¿Cómo es esto?
Bueno,
¿Es costumbre comprárselo en verano?
En verano hay gente que sí que cambia de terminal móvil. Hay más tiempo libre y hay más tiempo para enredar y para coger cacharros. Lo que sí que es cierto es que hay que tener en cuenta algunos consejos que yo creo que son importantes a la hora de hacerlo. En primer lugar, el precio. Un sobreprecio no implica siempre que sea un mejor desempeño del teléfono móvil. De hecho, las gamas media-baja tienen hoy en día calidad suficiente y son las más interesantes. Luego, Juan Pablo, el tamaño de la pantalla. Hay muchos usuarios para los que una pantalla de 4,5 o 4,7 pulgadas, que es como una pantalla del iPhone pequeño, digamos, del normal, no del grande, es más que suficiente. Luego hay que decidir si iOS, la plataforma de Apple, o Android. Eso es como a quién quieres más, a papá o a mamá, y cada uno tiene una opinión y ya depende de cada uno. Y luego dos cosas más. La cámara. Hoy en día el grueso de los terminales móviles de gama media tienen una calidad más que aceptable de cámara y no hace falta irse a las gamas más caras. Y algo fundamental, la batería, porque la batería tiene un impacto en el día a día que es fundamental y de hecho es curioso porque sucede justo a la inversa del precio. Los teléfonos móviles más caros tienen más prestaciones, son de gama alta y por lo tanto cuestan más dinero, pero también tienen un peor resultado de batería porque esas aplicaciones extra y esa calidad extra que tiene de procesador o demás gasta mucha más batería y suele durar bastante menos. Bueno. Esas son las cinco cosas que hay que tener para todos nuestros usuarios que vayan a cambiar de teléfono ahora en verano en consideración.
Yo, sobre todo la última, ¿no?
Sí, la última, incluso hay tablas
batería,
en internet,
¿no?
Que si pones el modelo de teléfono que estás mirando o que te gustaría comprar y pones uso de batería, hay comparativas muy interesantes en internet que te dan lo que dura con 2 horas de conversación diarias por teléfono y 1 hora de internet, te dicen más o menos la media de duración que tiene la batería de tu teléfono móvil y es una buena prueba de toque el consultar internet y ver la duración de la batería antes de tomar la decisión de compra.
Oye, se ha publicado un estudio que afirma que en el año 2021, es decir, dentro de nada, se va a duplicar el tráfico que recibe internet a nivel mundial. Supongo que también se incrementará la velocidad de navegación, ¿o no?
La velocidad de navegación yo creo que lo vamos a tener más complicado. La fibra tal cual la conocemos hoy en día en España y que ya tienen muchos cientos de miles de usuarios, ya es una velocidad considerable y es una velocidad interesante y es difícil que vaya a duplicarse de aquí al 2021. Pero sí, desde luego, el tráfico, por dos motivos. Primero, por el tráfico de vídeo en internet, cada vez se consume mucho más vídeo y menos texto. Y después, por la cantidad de dispositivos que estarán conectados a la red, desde pulseras que miden nuestro rendimiento, hasta gadgets que incorporaremos en la ropa, hasta sensores de todo tipo en nuestros domicilios, que harán que de 17 mil millones de dispositivos, pasemos a 27 mil millones de dispositivos tan solo en los próximos años.
¿Y qué tipo de dispositivos aún van a ser los que soporten el tráfico?
Sobre todo con el Internet de las Cosas habrá muchos sensores que se conectarán a Internet para dar nuestro ritmo cardíaco, la temperatura de la habitación. Cada vez vamos a estar rodeados de muchos más sensores. Y fíjate que en España es curioso, pero en España pasaremos a tener el 80% de la población conectada, es decir, de aquí al 2021 unos 2,8 millones de personas más estarán conectadas a Internet, de esas personas que no lo están ahora mismo.
Bueno, pues a ti te medirá la temperatura que tengas cuando estés viendo la Liga CB al Madrid,
sí,
supongo.
Esperemos que no sea como esas aplicaciones que idearon los americanos que te daban descargas cuando te estabas poniendo
nervioso.
Cuando te ponías nervioso, sí.
Sí, la verdad es que esa canasta del Valencia al final ahí forzadita, uy, qué canasta. Que eso no sale todas las veces.
Unos las disfrutaron más que otros.
No te lo voy a recordar, que no te lo quiero recordar. Mañana es el tercer partido, anda. Adiós, Alejandro Suárez, nuestro experto en la red, en la economía digital. Cuídate, amigo, esa voz y todo, ¿eh?
Hasta la semana que viene, muchas
adiós.
Gracias.
Mutua Madrileña con Belén ahora mismo.
Hay cosas, Juan Pablo, que no te esperas, como cuando te llega la renovación de tu seguro de coche y te lo suben. Entonces te preguntas, ¿pero por qué a mí? Si tengo todos mis seguros con ellos. Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vete a la Mutua y sea cual sea, te lo bajan. Llama ya al 902 555-485. Toma nota, 902 555 485. Consulta condiciones en mutua.es. Vamos, vete a la Mutua.
Sigue la linterna, un momento.